Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Esto es Wow. Hoy tenemos unas invitadas súper especiales porque son Silvana y Emiliana Valencia. Hoy nos van a contar cómo hicieron crecer sus redes sociales orgánicamente a tan corta edad. Las Mellas Valencia tienen solo 19 años y tienen unas comunidades súper fieles a su contenido, donde la gente las sigue por su estilo de vida, por la moda, por las marcas con las que trabajan. Y hoy nos van a contar absolutamente todo, desde cuándo comenzaron, cómo lo hicieron y cuáles fueron esos pasos que las ayudaron a estar donde están hoy en día.
¿Cuándo y cómo decidieron que querían trabajar en redes sociales?
Bueno, desde que yo me acuerdo siempre me ha encantado como todo el tema de redes, las blogueras de moda. Me acuerdo que siempre desde que éramos chiquitas éramos súper fan de todas las youtubers, literalmente era lo único que hacíamos, éramos como vernos todos los videos posibles que habían en YouTube, o sea, hacíamos como competencia, como, ay, yo ya me vi todos los videos, ay, yo también. Entonces como que desde que empezamos a crecer, pues siempre nos ha gustado mucho eso, pero creo que al principio era como algo que me gustaba ver y no tanto algo como que quería hacer, la verdad. Pues yo decía que voy a estudiar, no tengo ni idea, hasta en algún punto pensé en estudiar psicología y nunca pensé cómo llegar acá, pero creo que algo que nos impulsó y nos hizo como darnos cuenta de que esto era lo que queríamos hacer fue mi mamá, pues porque obviamente mi mamá viviendo todo el tiempo con nosotras, siendo súper apegada a nosotras, pues nos veía, sabía qué nos gustaba, qué no, y empezó a ver como eso que nos gustaba y nos dijo como que por qué no hacerlo. Obviamente como que al principio creo que uno de los retos más grandes fue como vencer la pena, vencer el miedo, porque todavía estábamos muy chiquitas, estábamos en el colegio, que es una época donde hay mucha presión, donde uno en el colegio se deja llevar demasiado por lo que te digan tus amigas, tus amigos, como a los 15.
Sí, que estaba muy chiquita.
Estábamos muy chiquitas, pero mi mamá siempre ha sido una persona de carácter súper fuerte, que ella siempre ha intentado inculcarnos eso, y también la responsabilidad y la disciplina, que nadie va a hacer nada por ti, o sea, que tú tienes que trabajar por tus metas y asegurarte de que las logres. Entonces ella siempre nos inculcó eso y nos inculcó como la fuerza de decir, o sea, no me importa lo que puedan decir, si se ríen, si me critican, si opinan, porque al final del día lo van a hacer, así hagas algo bien, malo, te van a criticar, van a opinar de ti, y más en esto que hacemos, que te estás exponiendo a un mundo donde literal te muestras y la gente tiene el poder de la opinión. Entonces yo creo que mi mamá es como casi que la razón número uno de esto, porque ella nos impulsó demasiado, y eso es algo que pensé mucho cuando nos dijiste y nos invitaste a este podcast y dijiste que querías hablar como de cómo comenzar cuando estábamos tan chiquitas. Y creo que algo muy importante es rodearse de personas que te motiven y que te hagan bien y que crean en ti.
Así es, así es. O sea, que su mamá tiene algo que ver en el medio, o le gusta, o también...
No, o sea, como que muy indirectamente, porque ella sabe mucho sobre el tema, pero pues nada que ver. O sea, ella estudió negocios internacionales, trabajó en una empresa de venta por catálogo, o sea, nada que ver, pero siempre le ha encantado la moda, entonces también ha inculcado como la moda, la belleza, el cuidarse, el estilo de vida, cómo nos vestimos. Mis papás son separados, pues tenemos muy buena relación con los dos, pero vivimos con mi mamá, entonces somos las tres para arriba y para abajo, o sea, ella es como la otra hermana de nosotros. Entonces pues al ser tan unidas también se nos ha pegado mucho como de las cosas de ella, y como de ella con su carácter siempre nos quiso inculcar como que no importa, sigan hacia adelante y hagan lo que quieran hacer y háganla con toda.
¿Y con qué contenido comenzaron? O sea, ¿qué, con qué clase, como de...? Porque yo sé que esta carrera lleva una evolución de donde uno se da cuenta, como, yo comienzo con una cosa y al final termino con otra. Entonces, ¿con qué comenzaron ustedes? ¿Si es con lo mismo que están ahora mismo? ¿O si, no sé, comenzaron por YouTube, por qué red social? ¿Cuál fue el momento donde ustedes dijeron como, ya, esto es lo de nosotros y lo sentimos que ya es nuestro trabajo?
Nosotros empezamos literal a la loca, o sea, como suba lo que sea, empiece como sea, porque o si no, nadie va a quitar la pena, nadie va a quitar la pena de cómo empezar a hablar, porque empezar a hablarle a la cámara y no empezarle a hablar a nadie es muy duro. Entonces empezamos a subir lo que fuera, y yo digo que si no hubiéramos empezado así, no hubiéramos empezado de ninguna manera, porque nosotros al principio empezamos a planear todo, de que hacer un opening bacano, con unas fotos bacanas, pero no lo hicimos así. Yo digo que si no hubiéramos empezado como fuera a subir lo que sea, no hubiéramos empezado nunca. Ya después, con el tiempo, sí nos demoramos como cayendo en cuenta que era lo que nos gustaba. Pues yo me demoré por ahí 2 años en darme cuenta que lo que me gustaba era la moda, y la belleza, y enfocarme solo en eso, no tanto como en mostrar mi día a día, que bueno, que es algo bueno, que me gustaría mostrarlo más, pero con el tiempo me fui dando cuenta que lo que me gustaba más era la moda, y me fui dando cuenta de todo, que se notó también en el trabajo.
No, y no solamente eso, yo te entiendo perfectamente, porque eso es uno de los retos más grandes cuando uno está en redes sociales, que es como, ¿será que tengo que mostrar mi vida? ¿Será que muestro mi día a día? ¿Será que...? Y hay muchas veces que la gente, en realidad, no le importa el día a día de uno, sino en qué lo puedes contribuir. De pronto tú te diste cuenta, Silvi, que tú estabas contribuyendo más con tus outfits, con tu contenido, con tu creatividad, que mostrándole a las personas cuál era el café que te tomabas en la mañana. Y muchas veces uno no entiende eso, porque uno cree que redes sociales es mostrar tu vida de la A a la Z, sin tener ninguna clase de privacidad, y yo pienso que eso también hace el trabajo un poco más difícil. Una cosa es ser real con tu público, y otra cosa es mostrar tu día a día. Tú puedes ser real y lo más auténtica posible sin tener que mostrar tu vida de la A a la Z, y yo pienso que eso es algo que muchos de los creadores de contenido tienen miedo de hacer, que era lo que tú contabas ahora mismo. Pienso que es un punto súper importante. ¿Cuál fue el detonante que hizo que crecieran en redes sociales?
Bueno, como que voy a decir algo como muy ligado a lo que acaba de decir mi hermana, y es que yo creo que uno siempre tiene que tener metas y tiene que saber como para dónde va y qué quiere, porque si no, pues es imposible cumplir algo. Pero también, aunque sea aunque no tenga sentido, se contradice, como que aunque uno tenga esas metas, yo creo que también hay veces uno se tiene que tirar al vacío y decir, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y yo creo que eso también es como en parte lo que nosotros hemos logrado, que literal nos tiramos al vacío, empezamos como podíamos empezar, o sea, literal como unas niñas en el colegio, que yo creo que hasta mostrábamos lo que llevábamos de la lonchera, pero al final del día como que encontramos lo que realmente nos apasiona, nos gusta, lo que queremos compartir. Entonces yo creo que es importante también a veces dejar el miedo, y ya como contestando la pregunta que me haces, es, nosotros empezamos en el colegio y yo creo que la pandemia fue lo mejor que a nosotros nos pudo haber pasado, porque obviamente con el colegio pues nosotros teníamos clases de 7 a 4 de la tarde, algo demasiado aburrido, uno que comparte, o sea, como que no había nada más allá. Y llegó la pandemia, y yo digo que no solamente por nosotras estar todo el tiempo en la casa, sino todo el mundo estando en la casa, ¿qué hacían? Ver el celular todo el tiempo. Entonces yo creo que ese fue nuestro momento y nuestro punto en el que como que ya crecimos nuestros seguidores. Pero también pienso como que después de la pandemia hubo como otro momento detonante, que después de la pandemia como que siento como que nacimos como lo que somos hoy. Pues sí, ¿me entiendes?
Como digo que el momento más importante fue después de la pandemia, porque
no
de
pronto solamente el número de los
seguidores. Crecer el número de seguidores, pero después de la pandemia yo digo que cada una se dio cuenta por qué camino quería coger, porque aunque probablemente se meten a los perfiles de nosotras dos, son muy parecidos, pero al mismo tiempo tenemos cosas muy distintas que nos fuimos dando cuenta con el tiempo que era lo que a cada una le gustaba. Entonces digo que el momento más importante en verdad fue después de la pandemia.
Y ustedes tienen cuentas distintas, que si ustedes las ven juntas creerían que hay una cuenta junta, que sí la tienen también, pero me parece súper chévere que cada una tenga su esencia y cada una tenga su cuenta, y pues por ahí cuenten lo que es un poquito de cada una.
Algo muy charro que yo pensaba, pues, y como que siempre he pensado, es como que, o sea, por ejemplo, en este viaje yo me di cuenta y se lo dije a mi hermana, yo como que, pucha, me daría demasiado miedo estar en un viaje eso sola, ¿sí me entiendes? Entonces como que me encanta esa compañía y esa complicidad en que las dos hacemos lo mismo y nos gusta lo mismo, pero al mismo tiempo como que tenemos nuestras cosas diferentes y nuestras cosas que nos hacen a cada una única. Y yo creo que eso también ha sido muy bacano, como de tener nuestros perfiles separados.
Detonante aquí es que el viaje donde estamos, que está hablando Emi, es un viaje que estamos ahora mismo con la marca Nicole Rabachi Brand, donde las trajimos para vivir una experiencia de un retiro de bienestar. Y estamos aprovechando para grabar el podcast. Para las que no sepan, para los que no sepan, en eso estamos ahora mismo.
Y estamos probando los mejores productos de todos los cinco.
Entonces, el detonante, ¿creen que fue la pandemia?
La pandemia y como cuando nos grabamos del colegio.
Y la pandemia y tener muy claro a dónde quieres llegar. Sí, para no estar tirando, o sea, listo. Yo pienso que al principio uno tira y después ya te das cuenta, listo. Aquí es donde me voy a enfocar y estar enfocado sin dejar de probar es lo que les ayuda a ustedes.
Y es que, digamos, yo me he puesto a pensar mucho, yo no quisiera que hubiera sido de otra manera distinta, porque es que nunca me hubiera dado cuenta que lo que me gustaba era la moda, porque es que probablemente al principio no me gustaba nada de las redes sociales y era porque no me gustaban de lo que estaba haciendo. Cuando empecé a irme por el camino que me gustaba, ya me encanta grabar todo, antes le saco tiempo al momento que sea. Y digo que, por ejemplo, este año, algo muy triste, pues Only for Two, que pues literal nosotros desde el principio es casi que el bebé de nosotros, pero nos fuimos dando cuenta que en verdad, o sea, somos demasiado distintas. O sea, este año nos dimos cuenta que en verdad las cosas que nos gustan, aunque tengan muchas cosas en similar, pues en verdad
el toque especial de cada una es diferente.
Súper distinto. Diferente. Entonces, como que nosotros siempre hemos dicho, güey, pucha, donde tuviéramos Only for Two, nos rendiría mil veces más del tiempo.
Nos rendiría todo, pero como, porque muchas veces nos preguntan como, ay, hacen cosas juntas. Y sí, porque lo que te decía, o sea, yo no me imagino mi vida sin mi hermana, ni mi trabajo sin mi hermana, y me encanta todo hacerlo con ella y compartirlo. Pero como que también me gusta como tener algo mío propio, aunque la mayoría de las veces todos los trabajos que hacemos y todo lo hacemos juntas, pero es como ese pedacito especial de cada una.
Yo las entiendo porque a mí me pasó al momento de separar mi perfil personal con el de la marca, porque yo comencé siendo la marca y mi perfil, y después me di cuenta, no, somos dos cosas completamente distintas y yo le voy a contribuir a las personas de esta manera y de esta manera. Pienso que también es súper importante y ustedes mismas se dieron cuenta de en qué le pueden contribuir a las personas. Otra cosa súper importante que me he dado cuenta en este viaje es que las redes sociales son un trabajo de verdad, verdad. Me he dado cuenta pues con ustedes, con todas, conmigo, de que ustedes hacen contenido desde que se levantan hasta que se van a dormir. Incluso fuimos a una comida, ellas llegaron y siguieron haciendo contenido en la noche. A veces la gente cree que es un trabajo
super light, super
light, muy fácil, ay sí, solo tomarse fotos. No, aquí va edición, grabar, tomarse fotos, o sea, es algo que te tiene que gustar para tu
para poder disfrutar todos los días.
Exacto, y para hacerlo todos los días y levantarte y decir, voy a grabar contenido. Pero yo también siento que lo que decía Silvia es de lo más importante al momento de crear contenido y es tener súper claro qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar, que tú también lo dijiste, que Emi, que es un buen, o sea, es lo que el detonante que les hizo a ustedes crecer, porque al momento uno levantarse a hacer contenido, si tú no sabes qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que quieres enseñar, pues las cosas se vuelven muy difíciles.
Yo creo que con lo que estás diciendo hay que literal explorar, porque aunque uno sepa, o sea, yo desde el principio sabía, yo quiero trabajar high fashion, yo quiero moda, pero pues como una niña de 15 años, aunque consumía las marcas, me ha gustado la moda, o sea, ¿cómo iba a llegar allá a trabajar con esas marcas? Y yo creo que el camino es perfecto y el camino te muestra cómo llegar, así no sepas del camino. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a nosotras, que desde el principio consumíamos las marcas, pues o consumíamos lo que algún día queríamos llegar a ser, no solamente marcas, sino también las influenciadoras que veíamos como referentes.
Y envolverte en lo que tú quieres hacer y envolverte tanto que lo terminas haciendo. Eso es algo que es...
Y algo que yo creo que va demasiado contigo y que he aprendido y más últimamente es como el poder de la mente y de la manifestación. se los juro que, a mí, o sea, se los juro que yo, o sea, yo soy como, ¿qué? Pues como que, en serio, esto me está pasando. Y yo digo, a veces como que me enloquezco tanto que no dejo que mi mente como que tenga otra realidad que lo que quiero y lo que sueño, que esa es como mi realidad y que mi mente no, o sea, como que no hay otro camino ni otra opción.
Hay que estar muy enfocado. Sí. Y eso es algo que yo lo tengo muy claro, que uno tiene que estar enfocado en lo que realmente quieres, con qué marcas quieres trabajar, visualizarlas, qué es lo que tú decías.
Seguir a las personas con las que te quieres rodear.
Envolverte en eso, o sea, envolverte en lo que, en tu realidad, en la que quieres construir y sentirla como si ya fuera tuya. Eso es algo que sirve muchísimo. Yo quiero saber ustedes cómo organizan su tiempo para crear contenido y para ir a la universidad y para tener una vida, porque uno también tiene que tener una vida.
Y tenemos 19 años.
Y aparte, tienen 19 años. O sea, ¿ya ustedes llevan cuánto en esto? 4 o 5 años.
2 años. No. 2 años y medio,
si
3 años.
Teníamos 15 en ese momento, teníamos 19.
Ah, pues, pero...
Bueno, bien. Sí, porque
bien, como...
Desde que empezamos como con el tema que ya nos gustaba, 2 años.
Claro, pero para explorar les tomó 2 años, sí. Entonces eso es lo que yo quiero que las personas entiendan, que eso no es de la noche a la mañana y que hay que estar ahí.
Hay que tener demasiada paciencia, sí. Porque yo creo que uno la mayoría de las veces quiere todo ya, quiere los resultados ya, y lo que yo he aprendido en este proceso y en este camino es que los mejores resultados son los que más toman tiempo y los que más trabajo cuestan y más disciplina cuestan.
¿Cómo organizan su tiempo? Yo quiero saber.
La montaña rusa de tu vida. Para mí ha sido algo muy difícil porque primero yo soy una persona demasiado procrastinadora desde chiquita, pues, o sea, horrible, dejo todo para el final, no sé por qué esa adrenalina es lo que me hace hacer todo. En verdad con las redes no me ha pasado, pues me pasa algunas veces, pero en verdad no. Con la universidad y con el colegio sí me pasa mucho, soy demasiado procrastinadora, aunque logró terminarlo al final, en verdad una adrenalina muy maluca, que uno se termina arrepintiendo, pero organizar el tiempo ha sido en verdad que algo demasiado difícil, porque, o sea, literal es viviendo 2 vidas completamente distintas, porque está la de la universidad, la de los amigos de uno, que uno quisiera literal, o sea, en ese momento tenía esta semana un trabajo que tenía un porcentaje demasiado alto, pero, o sea, intenté abrir espacio para todo, para lograr todo. En verdad es algo muy difícil balancear el tiempo, pero todavía no tengo la respuesta de cómo lograrlo, pero ahí estamos intentando.
Yo creo que algo muy importante es que si tú trabajas en lo que verdaderamente te gusta y es tu hobby y tu pasión, todo va a ser más fácil. Entonces, obviamente, pues Silvia y yo estamos estudiando cosas completamente diferentes. Para ella es un poquito más difícil porque ella estudia ingeniería financiera, pues que es una carrera durísima. Yo estudio comunicación, entonces tengo un poquito más de tiempo. Pero yo creo que le he aprendido, como a medida del tiempo, aprendí a organizarme, que si verdad me gusta, lo hago porque me nace.
Es que Silvia lo acaba de decir. Ella procrastina para la universidad y para el colegio. A mí me pasó. Yo pasé por 70.000 colegios. A mí nunca me gustó estudiar. Y fíjate que para hacer contenido, ahí está parada la primera hora para poder hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ella le gusta, lo va a hacer. Si a ti te gusta, lo vas a hacer. Entonces, es tan sencillo como encontrar cuál es tu pasión y hacerla todos los días, así tengas que hacer otras cosas. Porque mucha gente dice, no, es que yo estoy trabajando, no, es que yo estoy en la universidad. Ustedes son el perfecto ejemplo de que no pasa nada si estás haciendo otra cosa. Le puedes sacar un poquito de tiempo. Entonces, tanto como ustedes son de la universidad, yo soy mamá, también tengo otra vida, igual le saco mi tiempo a lo que me apasiona porque es mi trabajo.
Pues yo creo que muchas veces lo que en redes no se ve, por ejemplo, yo, la verdad para mí se vuelve demasiado cansón todos los días tener que vestirme, arreglarme, es como no, o sea, quiero estar en pijama, me quiero ir normal en un blue jean para la universidad. Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es sacar un día o varios días de la semana enfocados en contenido e irlo subiendo, pero yo creo que también es algo como del día a día y que es todos los días. O sea, como te decía al principio, mi mamá nada que ver con las redes sociales, pero ella literal es que esto es un trabajo 24/7, pues, de todos
uno
los días.
Tiene un jefe diario y el literal, jefe diario de nosotros eres tú y es el algoritmo. porque donde tú le falles, te baja y te dice, aquí te dejo abajo y mirarás tú a ver cómo haces para subir.
Y digamos, algo muy maluco que puede ser con las redes sociales, que pues genera demasiado desespero, es cuando uno está demasiado disciplinado, entregando lo mejor de uno, el mejor contenido, y que el algoritmo no funcione con uno. Uno solamente quiere, literal, terminar todo.
Y no se puede, que es lo que ustedes han hecho también, y pues todas las personas, me imagino, que han podido ser exitosas en esto, es que han tenido mucha paciencia. Entonces, yo pienso que...
hay demasiados.
La fórmula, pero...
sí, hay altos y bajos, pero...
Pero se logra. Se logra. Y aquí está el ejemplo perfecto. Nosotros nos conocimos porque... trabajamos con una marca en común, que es Dior, y pues ahí yo conocí a Emi y a Silvi, y yo quiero saber, porque muchas personas no saben, cómo ha sido la experiencia de trabajar con una marca de las mejores del mundo, de las más lujosas del mundo, donde pues es una marca súper aspiracional. Yo pues tengo 30 años, pero ustedes tienen 19 años, y somos de, pues, edades súper diferentes. Yo tengo una experiencia, ustedes tienen otra. Y pues comenzaron muy chiquitas. Ya hubiera querido yo, a los 19 años, estar trabajando con Dior, como lo están haciendo ustedes. Ya yo, a mí me tocó pasar una trayectoria gigante, pero es lo que yo digo, cada persona tiene su timing, su tiempo, su...
Eso pensaba yo cuando tú me dijiste como que la idea del podcast era como cómo empezar o cómo emprender desde tan chiquitas. Y yo creo que sí, o sea, la verdad, soy la persona más feliz y me siento demasiado orgullosa de que empezamos cuando lo hicimos, porque hoy en día veo los resultados y no hay nada más gratificante que ver los resultados y ver el camino y ver lo que has logrado. Pero creo que todo el mundo tiene su tiempo perfecto y que no pasa nada, que si no has empezado, pues aún puedes empezar, o sea, que nunca es demasiado tarde.
Así es.
Bueno, y respondiendo a tu pregunta, para nosotros, en verdad, trabajar con marcas así siempre ha sido nuestro sueño. Cuando Dani, la de Dior Beauty, nos contactó, pues literal, nosotros las más felices del mundo, pues literal, nuestro sueño. Y trabajar con ellos, en verdad, es una experiencia demasiado buena, porque siento que, literal, es como con las familia. Niñas que siempre estamos, o sea, contigo, con Vane, siempre estamos
juntas. Yo me siento como en familia.
Como, literal, eso estaba pensando, porque yo creo que muchas veces, como eventos o cosas de las redes sociales, es muy maluco, no son gran... porque siempre hay como competencia, no sé, siempre hay como vibes malucos. Y pues yo, Dios, al principio yo dije, huepucha, Dior, yo no conocía ni a Lau, ni a Vane, ni a Nico, o sea, no conocíamos a ninguna, llegamos Silvana y yo, huepucha, pero bueno, vamos con toda. Y llegamos, y te lo juro que es como de los environments y de los eventos en los que mejor nos hemos sentido, porque, o sea, yo contigo, aunque seamos personas diferentes, vivimos en ciudades diferentes, momentos de la vida diferentes, todo súper diferente, pero me siento como tu amiga, y lo mismo con las otras.
Igualito, y eso es algo que yo también quise lograr con la marca, no sé si lo sintieron ahora. Sí,
total.
De que, no, o sea, cada persona brilla con su luz propia, nadie tiene que apagar a la otra, al contrario, las mujeres estamos para apoyarnos. Y uno de los temas que yo más quiero enfocarme en este podcast es en eso, de que al contrario, es mejor. Miren cómo sentimos hacer contenido, fue muy fácil, nos ayudamos unas con las otras.
Total, todas nos ayudamos, cada una.
Todas.
Con, así fuera el video de un estilo distinto al de uno se ayudaba para que, todo el contenido quedara bien.
En ningún momento estuvimos estresadas porque que la una, que la otra. Que entonces, sí. Exacto. Y es lo que yo siento con Dior, pues que hemos trabajado juntas, y con Nicole Rabachi Brand, que se vuelve ya como una familia. Y es súper agradable trabajar así. Entonces, eso era algo que les quería preguntar. ¿Cuál es el fondo del contenido que ustedes crean y a qué personas va dirigida? O sea, ¿cómo ustedes se dieron cuenta? Este es mi público, yo quiero expresar esto, yo quiero llegar a este público. Y el fondo de mi contenido, porque siempre hay un fondo atrás, y ese es la energía que uno le está dando al público, y esa es la energía que hace que o pues no llega a las personas correctas o llega a las personas correctas.
Como te estaba diciendo ahorita, en la pandemia, cuando literal yo decía, yo que estoy grabando, yo que estoy haciendo, yo de verdad pensaba, o sea, la gente, ¿por qué quiere ver mi contenido? Yo estaba pensando, la gente, ¿por qué quiere ver yo qué café me estoy tomando por la mañana? O sea, ¿yo qué les quiero enseñar a ellos? Porque es que yo decía, literal, no entiendo, o sea, a la gente, ¿cómo le va a interesar lo que yo estoy haciendo a primera hora, pero entonces, como yo no entendía eso, yo no entendía qué era lo que yo les quería enseñar a las personas, porque yo empecé a ver como TikToks de esos como inspiracionales que decían como, ¿tú qué le estás enseñando a las personas? Y yo en verdad sentía que yo no les estaba enseñando nada. Entonces yo empecé como a buscar qué era como lo que me gustara enseñarles a la gente.
Sin tener que decirles paso uno, paso dos.
Literal, sin empezar a decir un tablero de cosas de cómo hacerlo, o sea, como de una forma creativa. Entonces me di cuenta que literal lo que a mí siempre me ha gustado es la moda. Entonces,
y ahí fue.
Ahí fue. Obviamente al principio como nunca, o sea, en verdad sí hacía videos de ropa, eran muy poquitos, entonces empezar con eso y aparte cambiar la audiencia que yo ya tenía era muy duro, porque obviamente en el momento no tenía tantas seguidores mujeres como
eso
en ese
es
momento
otra cosa
tengo.
Que puede pasar. De que en el momento de que ya tú sepas cuál es tu público, no pasa nada si pierdes seguidores. Yo tuve como un año donde yo todos los días perdía seguidores. Día a día se iban bajando, o ahí se mantenía el número. ¿Por qué? Porque un día hablaba de comida, otro día
hablaba
de
yo un día perdí como 3,000 seguidores.
Así, o sea, otro día hablaba de yo no sé cuándo. Entonces, para que entiendan que esto es parte del proceso, porque a mí me hubiera encantado que me dijeran, hey, es normal que pierdas seguidores, es normal
que no todo el mundo quiera ver lo que haces, antes es bueno.
Es bueno, yo decía, qué bueno que se están yendo las personas.
Que no me quieren ver de verdad y que no me van a aportar.
Así es, y que no me van a aportar absolutamente nada. Y por un número no me voy a regir. Al momento que yo dejé de pensar en el número y dije, no me importa, se lo juro que yo me desprendí el número de Instagram. ¿Por qué? Porque estaba en TikTok y eso fue algo que me ayudó muchísimo. Cuando me metí en TikTok dije, no, le voy a meter toda la energía a TikTok. ¿Qué pasó? Que la energía de Instagram la solté. Y ahí fue el punto donde empecé a subir diario y ya no perdía seguidores, sino que ganaba seguidores. Ya, pues, para terminar con el tema de todo lo de que es contenido, antes de empezar a hacerles unas preguntas sobre beauty y cómo se cuidan, quiero preguntarles, si una persona está ahora mismo comenzando desde cero y quiere empezar a crear contenido, ¿ustedes qué herramientas les recomiendan? Es decir, cámaras, luces, ¿creen que es necesario tener una cámara super pro del día uno? ¿Creen que es necesario tener una luz? ¿Qué apps de pronto utilizan para editar sus videos o sus fotos? ¿Y de qué manera lo pueden hacer de la manera más fácil posible?
Yo creo que uno muchas veces, como por el miedo, empieza a crear excusas. Como, no, es que no tengo una cámara buena, o no, no tengo la luz, o no tengo la aplicación que me edita todos los videos, todas las fotos. Se los juro que nosotros empezamos con nada. Solamente empezamos con la pasión, con lo que nos gusta, que es vestirnos lindo, cuidarnos, maquillarnos, mostrarles a las personas eso. Y obviamente uno de ahí va empezando. Hoy en día, pues hay mil cosas que no me pueden hacer falta. Por ejemplo, una luz, yo creo que fue lo primero que compramos como implemento para grabar una luz. Y hoy seguimos grabando todo en el celular. Pues creo que es como la herramienta más fácil para hacer todo súper fácil, rápido, donde pues uno en el celular tiene mil aplicaciones.
¿Cuál es su aplicación preferida?
Entonces sí, yo, bueno, primero la luz. Segundo, como que durante el tiempo también uno va evolucionando, entonces la manera de editar las cosas también va cambiando mucho. Por ejemplo, primero usaba VSCO, después unos presets de Lightroom, pero pues la cosa más horrible, bueno. Y ya, por ejemplo, en ese momento me encanta Tessa para editar pues como el colorido de las fotos y para que todas las fotos en el feed se vean como en armonía y con el mismo colorido.
Digamos, yo ya no edito ninguna foto, o sea, si está de pronto muy saturada, le bajo un poquitico, pero de resto no la toco, o sea, literal. No.
Eso también es como, como de cómo plasmar tu esencia en una foto y en los colores.
Siendo lo más tú posible.
Sí. Para los videos, la mejor aplicación del mundo es Videolip. Ahí puedes cortar, pegar, hacer transiciones, borrar, poner, quitar, lo que quieras. Esa es mi favorita para los videos.
Y ahora mismo Instagram, ¿qué creen que es lo que hace que crezcas en redes sociales?
Bueno, yo creo que ser constante, pues lo que decíamos, porque si tú te pierdes, entonces, o sea, es como un día perdido, un día donde no te ven, donde Instagram no te ve, donde como que no estás en el algoritmo.
Es que te voy a decir algo, es como si tú tuvieras una tienda física.
Literal.
Ese día se
no vas
a abrir y no ir. O sea, literal es exactamente lo mismo. O sea que bueno, eso la primera.
Digo que lo segundo es Reels, porque todos sabemos que Instagram literal perdió la la identidad literal está perdido. Y lo que quiere es más o menos parecerse a TikTok, porque en verdad TikTok tiene como un engagement que le puede llegar altísimo a cualquier persona, o sea, cualquier persona se puede hacer viral. Entonces yo creo que Instagram también está intentando hacer eso, entonces por eso los Reels cogieron tanta fuerza, que en verdad a mí me encanta hacer Reels, creo que más que TikTok, pero como que la esencia de Instagram siempre fueron las fotos, las historias y todo, entonces como que en verdad es muy triste, pero
yo creo que nos vamos a acostumbrar.
Sí, yo también digo que es como encontrar tu esencia. Por ejemplo, lo que decía Silvi, a nosotros nos gustan mucho los reels de Instagram, que es literal lo mismo que los videos de TikTok, pero TikTok yo siento que es un espacio como más dinámico, más divertido, no sé si bailes, chistes. En cambio en Instagram lo podemos hacer como más al estilo de nosotras, más aesthetic. Entonces yo creo que es también encontrar como tu identidad y tu toque especial en lo que hagas, ¿sí me entiendes? Entonces sí, por ejemplo, pues ya a veces no hay que hacer las cosas solo porque están de moda y porque es lo que te va a hacer crecer, sino porque es como lo que de verdad es tú y lo que te va a hacer diferente, porque pues también si haces lo que todo el mundo está haciendo, pues no te va a hacer sobresalir.
Ok.
Y puede que un video se te haga viral haciendo eso, pero quedas que ahí. O sea, ganas muchos seguidores, muchos views, pero quedas hasta ahí. O sea,
sí, prefiero crecer lento, pero seguro.
Literal.
Así es. Bueno, ya ahí terminamos como con las preguntas de todo lo que es creación de contenido. Me gustaría saber, porque ustedes son divinas, tienen un pelo espectacular, o sea, si las pueden ver, ojalá, bueno, aquí les vamos a dejar redes sociales para que le vean los pelos a esta mujer, o sea, son divinos. Yo quiero saber cuál es su beauty routine, cómo se cuidan la piel, el pelo, todo.
En verdad, sufrimos mucho con el pelo porque nos crece exagerado, o sea, literal, no lo cortan una semana y a la otra ya...
Pero la nalga.
Es genética.
Sí, ya nos creció los 10 dedos que nos cortamos.
Algo muy charro es que cuando éramos chiquitas, cuando éramos bebés, a mi hermana no le crecía el pelo. O sea, mi mamá dice que literal eran pelucitas y ella decía, güey, pucha, esta niña no va a tener pelo. Y hoy, vean, se los juro que tenemos demasiado pelo.
Mi mamá, o sea, le puso algún masaje.
Llorarle al peluquero.
Bueno, mi beauty routine... Mi piel es súper, súper, súper sensible, que incluso ayer le dije a Nikki, porque en este viaje de wellness ensayé toda su rutina de skincare y te lo juro que, o sea, no me sale, o sea, tengo la piel perfecta.
Sí, la tienes divina.
Entonces, pues estoy muy feliz por eso, pero mi piel es súper sensible, entonces siempre he tenido como una rutina de skincare súper, súper básica. O sea, entre menos químicos, menos cosas me ponga, mejor. O sea, casi que antisolar, crema hidratante, vaselina y ya.
No, no, y es que a su edad no necesitan literal otra cosa. Ahora, y más ustedes que tienen una piel tan linda, ustedes todavía producen colágeno que da miedo. Así que la verdad es que a esa edad se necesita es protección, hidratación y limpieza. Pare de contar, sí. O sea, así que lo están haciendo muy bien. ¿Y al pelo que le hacen? ¿Cada cuánto lo pintan para que no se les dañe?
El pelo, en verdad, como pues nosotros no lo decoloramos, entonces obvio eso lo daña un montón, pero intentamos hacerlo pues lo más poquito posible, o sea, literal, ya nos empieza a ver negro horrible, pero sí, como cada 6 meses, y nos echamos un shampoo que sea, pues cualquiera que sea como...
Que cuide como el color como y los químicos, okay. Ajá.
Pues la que no hacen, esa es genética.
Ajá.
Es genética el pelo.
No, literal. O sea, te lo juro que yo todos los días con mi peluquero soy como que, de verdad, yo no sé mi pelo cómo sigue vivo y cómo todavía tengo tanto
porque
pelo.
Yo
lo tengo muy mono. Pues, o sea, aunque mi base es clarita, pues mi base es café y yo me lo decoloro mono. Pero, pues sí, yo creo que es mucho de genética, de conocer tu pelo y de saber qué te funciona y qué no. Por ejemplo...
Y también qué peluquero te funciona.
Sí, ay, total. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, y mi mamá también me lo dice, como que yo antes tenía por ahí 5 veces del pelo que tengo hoy. Entonces me he dado cuenta que, aunque no en grandes cantidades, pues obviamente sí va afectando el pelo. Yo digo que cortárselo mucho ayuda a cortar las puntas para que te vuelva a crecer, para que como que te más sano. Ajá.
Calor se pasan.
Por un tip, el mío favorito, que puede ser el no favorito de todo el mundo, pero se los juro que entre menos se laven el pelo, mejor. Yo intento lavarme el pelo lo menos posible. Obviamente, pues hay unos días donde necesito el pelo limpio, donde ya me lo tengo que lavar porque lo tengo sucio, pero como que la grasa que coja el pelo es demasiado buena y no va a acostumbrar tu pelo a que necesite, pues a que necesite que te lo laves todos los días. Entonces, esa grasa lo hidrata... ¿Y qué más?
Y ya.
Lo del peluquero, literal, el peluquero que nosotros usamos en ese momento, nosotros no pasamos por peluquería de, niño, de niños chiquitos, de bebés.
El peluquero de mi mamá.
El peluquero de mi mamá es el que nos ha cortado el pelo desde que nacimos.
Siempre,
entonces,
en Medellín.
Nunca hemos sido capaz de ir a otra peluquería. No, entonces,
es que yo pienso que eso es uno de los errores más grandes, estar probando.
Probando, sí.
Si ya te fue bien con uno, quédate con ese.
O como, ay, eso está de moda, entonces va a ensayar eso.
Sí, no, ir a una peluquería de moda yo creo que es el peor error.
Así es que me ha pasado en mil ocasiones. Que está de moda en la californiana y estaba yo, que está de moda... Y tuvo un punto donde mi pelo se... O sea... Que me lo corté aquí, o sea, me lo corté aquí, me encantó, me lo puso oscuro. Yo también siempre he sido como de pelo abundante, pero llegó un punto donde literal se fritó en la universidad y me lo cambié, pues porque me iba a una peluquería, me iba para la otra, vivía en un sitio, vivía en el otro y pues siempre estaba probando hasta que ya uno sabe con quién te va bien, con ese te quedas y listo. Así que eso es súper importante.
Y lo que decías del calor también, y yo creo que más como... En la industria en la que estamos, pues es demasiado importante cuidar el pelo y el calor, porque si uno va a fotos, un evento, lo que sea, siempre se va a querer siempre arreglar el pelo, pero yo sí intento cuidarme demasiado.
Yo digo que es lo que más daña el pelo.
Por ejemplo, la plancha y el secador matan el pelo, el encrespador también, pero no tanto, porque pues, o sea, la plancha literal, o sea, te está planchando el pelo.
Si tú tocas es que la plancha, te
literal,
quemas.
Eso es lo que yo digo. O sea, tú pones una plancha en tu piel, te quemas, eso estás haciendo con tu pelo. Entonces yo creo que hay que ser súper consciente de eso y sentirte segura de tu pelo. Yo aprendí a querer mi pelo como es y ya me gusta más así eso. Seco, natural, que sin nada.
Así es, total. Bueno, niñas, yo quiero... saber dónde las pueden encontrar, cuáles son sus Instagrams, igual por aquí todos se los vamos a dejar, pero para las que quieran saber, seguirlas, son espectaculares, todo el tiempo están montando contenido, me encanta, así que digan.
Bueno, en Instagram nos pueden seguir como Silvana Valencia M
y Emiliana Valencia M.
En YouTube subimos muy de vez en cuando, pero
tenemos pues, nuestro
pueden estar pendientes.
Que a ver, cualquier algún momento día aparecemos.
Literal, que es Only For Two.
TikTok, estamos igual que en Instagram.
Perfecto. Bueno, gracias
por tenernos.
Gracias por estar aquí.